El libro de Génesis, capítulo 44, versículo 18. El libro de Génesis, versículo 18. Dice así: ¿ya lo tiene? Dice así: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, mi señor mío, te ruego que permitas que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. ¿Quién dijo estas palabras? Judá, el hermano de José, le dijo a José: eres como Faraón, ¿verdad? Entonces decimos, ¿por qué le dice así? ¿Se acuerdan que el sueño ya se cumplió? Él dijo iba a ser un señor. Y en ese momento, él está reconociendo mi señor. Está diciendo, él es ahora alguien como Faraón. Y esto nos dicen, los sabios, que representa al Mesías. Cuando se le está diciendo a él, porque él fue enviado a Egipto, está representando al Mesías. Y es cuando nosotros vamos a entender por qué se le compara con el Mesías a José. José pasa una etapa como siervo. Y usted se va a identificar inmediatamente, empieza a relacionar la vida del Mesías, que vino a servir. Esa es la vida del Mesías, vino a servir, el servidor. Se puso él el mandil, el delantal, para servir. Y dice que él no viene a que nosotros le sirvamos a él. Y usted va a ver que lava los pies, que da de comer, que hace las cosas porque viene así su etapa como siervo y no como el rey. Y usted va a ver de los 17 años hasta los 30 años que dice que pasó José, ¿verdad? Ahí comienza él toda la etapa de una preparación como el Mesías, hasta ahí. De ahí en adelante, ya es Señor. Dice, ¿qué nos hace ver? Que el primero dice que los hermanos de José no le reconocieron. Y dice allá en el libro de Juan, vamos a ver capítulo 1, versículo 12, que dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Fíjese lo que dice ahí. El versículo 11 dice que a lo suyo vino, ¿sí? Versículo 11. Ese versículo dice ahí muy, muy claro: pero a los que le recibieron, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que el plan del Eterno, en un comienzo con la vida de José, no le recibieron, no le reconocieron. ¿Qué trataron de hacer sus hermanos? De que sus sueños no se realizaran. Y también dice allá en el Evangelio de Juan 14:9, el Evangelio de Juan 14:9, ¿qué dice?
Yeshua le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
Ajá.
¿Me has visto a mí? ¿Ah? ¿Has visto al Padre?
¿Cómo?
Pues dices tú, muéstranos al Padre.
Ok. Entonces, nos damos cuenta que la situación dice que si no me viste, si no me conociste, ¿cómo te voy a mostrar al Padre? O sea, si no entendieron el propósito de la vida de José, que iba a ser rey, entonces, ¿cómo iban ellos a entender esto? Tiene que haber un proceso. Porque a veces no es por vista, tiene que haber un proceso para entender. A veces decimos que nuestros hijos sean presidentes. A veces lo creemos y a veces no lo creemos. ¿Por qué decimos? Porque tiene que haber un proceso para hacer eso. Y cuando se hace el proceso, que van avanzando en el estudio, que van pasando y van escalando a los niveles, y dicen, ah, ahora sí creo. Y aún así, dicen las personas, bueno, todavía le falta. La persona cree cuando ya tiene el título. Dice, ahora sí eres. Mientras no. El Mesías tuvo que presentarse ante un pueblo y decirle, yo soy el Mesías, el enviado. Pero no le creyeron. Entonces, ¿hasta cuándo? Cuando él tenga el título. Cuando el Padre diga, ahora sí ve, por... Y se va a presentar como el Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Entonces el mundo va a entender y va a tener lamentación. Porque todo ojo lo tiene que ver, todo oído tiene que oír. Al que traspasaron, dice la Escritura, van a hacer duelo por él, porque no, cuando vino la primera visitación, no lo entendimos. No le creímos. Dijimos, este no es. ¿Cómo un siervo va a ser rey? Y es, como decía, los sabios empiezan a ver la vida de José como el enviado. Y dice que inmediatamente que salió de Israel, fue enviado a una tierra extraña. Donde él se fortaleció para ser rey. Nuestro Padre Celestial tuvo que sacar al Mesías de nuestro país y llevarlo a otro lugar para que la gente entonces conozca quién es el rey. Y dice que va a venir en su segunda venida a manifestarse como rey. En esta etapa de siervo no le reconocieron, dice la Escritura, no le reconocieron. Lo vendieron a José, ¿verdad? Lo querían matar, querían destruir sus sueños. Dicemos, ¿por qué hacen sus hermanos el destruir este sueño? Y usted se va a pensar, ¿qué trataron los judíos con el Mesías? Ellos estaban, fíjese, profetizando cómo iban a matar al Cordero. A la misma vez que querían esas cosas, porque fue el pueblo de Israel. Todas las tribus, dice ahí, toda la mayoría de los líderes, principalmente sacerdotes, no creyeron. Y fueron los que incitaron al pueblo a matar a Yeshua. Y ellos dijeron, este no es nuestro rey. Este no es. Y dijeron, el César es nuestro rey. Fíjese. Y si decimos que él es nuestro rey, entonces le dijeron al César, te haces enemigo de Roma. Porque el rey es el César. Y tuvo miedo del César. En ese tiempo era Pilatos, tuvo miedo del César. Nos empieza a decir en esto que lo primero que hace es compararlo con un rey. Eres como el rey. Y viene el versículo que sigue, el versículo 19. Ajá.
El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
¿Qué dice? ¿Por un poco qué?
El mundo no me verá más.
No me verá más, por un poco. Se escondió. Por eso dice, el día y la hora... Nadie sabe, en ese día se esconde el Eterno, se esconde el Mesías para no venir y no saber la hora ni el día. Por eso nosotros no sabemos cuándo va a ser, a qué minuto va a ser. Y dicen las personas, bueno, entonces los judíos, vamos al capítulo allá de Génesis 44, versículo 19, vamos allá, Génesis 44:19. ¿Qué dice?
El Señor preguntó a sus siervos. Ajá. ¿Tendréis padre o hermano?
¿Tendréis padre o hermano? ¿Y qué le dijeron? Sí. Ok.
Mm.
Ok. Dice que uno de los hijos murió. ¿Era verdad?
No.
¿No? Todavía en su corazón ellos tenían que se había muerto José. Ellos pensaban que ya se había muerto. Pero el padre no. El padre tenía una ilusión que todavía su hijo estaba vivo. Ellos ya lo dieron por muerto, ya. Creyeron a su mentira, a su mensaje. Y mire, pero hay algo que pasa en el corazón. La conciencia no se puede callar. Dentro de ellos algo les estaba indicando que habían hecho mal. Por eso José tiene que decirle a sus hermanos, rectificar, a ver si habían ellos perdonado o habían cambiado. Y los va a probar. Los está probando en estas cosas, los está probando. Es como decir unos dos. Usted y yo somos probados. Si hemos cambiado o no hemos cambiado. Todos los días a nosotros nos pasa por una aduana donde nos registran pensamientos, deseos, energías, todo pasa por ahí. Si toda nuestra fuerza, como decíamos, la gastamos para el servicio, vale. Si todas las cosas que hacemos para Él, valen. Se pasan ahí. Pero si nosotros nuestras cosas no las hacemos con el corazón, no vale. Porque llega un momento en que el templo se destruye. Ya no hay corbanot, ya no hay sacrificios. ¿Y qué hacen ahora? Dicen, ahora tenemos que hacer nuestros rezos, nuestras plegarias, pero que salgan un servicio del corazón. Porque cada oración es un servicio que va a salir del corazón ahora. Ahora mi servicio lo doy al Eterno porque lo voy a expresar con mi corazón. Y cada sacrificio tienen que hacerlo ellos. Por eso usted va a ver a Abraham, el de la Shaharí, dicen ellos, el de la mañana. ¿A qué horas comienza esa oración? Y la Escritura lo dice que cuando brilla el sol, antes de brillar, al comienzo los destellos, al alba. ¿Por qué no dice así? Porque no tenían horarios como hoy tenemos nosotros. Ellos no tenían un reloj. Ellos tienen que decir expresiones para decir al momento que surja, ¿sabe qué? Cuando empiece a ver la luz. Ahora también encontramos que un ángel dice que tenía que partir al rayar el alba. ¿A qué horas eran esas? ¿Usted sabe qué horas eran? ¿A las 6 de la mañana? ¿A las 3 de la mañana? ¿A qué horas eran? Porque dice que ellos tienen que entrar a su servicio. Ahora, hay otra cosa, que Satanás también no puede entrar a nuestro mundo sino en ciertas horas. Tenemos en nuestro horario 4 etapas donde Satanás entra. Por eso ellos tienen que orar a esas horas para que el Hasatán no entre y no darle lugar. Dicen ellos, ¿por qué que se usa el de la mañana, a las 9 de la mañana? ¿Otro horario? Porque saben que ahí es cuando Satán puede entrar. Por eso se tiene que orar. Otro dicen, cuando salen las estrellas, cuando el sol empieza, mire, todavía no es noche ni es tarde, Satanás entra por ahí. Porque está dividido el día, cuando hay divisiones. Cuando nuestra mañana empieza y querer brillar y no brillar, ahí entra Satanás. Fíjese. ¿Y qué hace esto? Porque hay divisiones, hay fracturas en nuestros tiempos, es cuando él entra. porque es el padre de la mentira y es un gran, mire, estafador, engañador y un gran tremendo. ¿Qué hace Satanás? Su misión es engañar. Lo primero que hace es que su pensamiento acá empieza a que empieza a darle el dardo para, él necesita la confusión de cada uno de nosotros. Él necesita para sentirse fuerte. Pero cuando nuestra mente no se puede franquear, él no puede hacer nada. Él se desespera y busca la forma de cómo caer, hacerlo caer al hombre. ¿Y sabe cómo lo hace? Con tentaciones. Que nosotros podemos abrir nuestros ojos a lo malo. Y de eso se alimenta él. ¿Para qué? Para llevarlo delante del Creador y acusarlo. Fíjense. Se vuelve, primero lo seduce, lo engaña y después se hace el testigo en contra suya. Y se hace un decreto. Él necesita todo esto para que la gente sea engañada. ¿Y cómo lo hace? Inmediatamente que surja un pensamiento en su corazón, mire, empieza su mente y en ese momento se trabaja para hacerlo realidad. Primero se maquina. Si se le mete a usted un pensamiento, vamos a poner de celos. Ese pensamiento lo empieza a trabajar acá. Y usted todo lo ve mal, todo lo ve las cosas mal. ¿Y qué hace después? Baja el corazón. Y del corazón, la boca. Entonces, ¿qué hace? Entonces, él necesita que penetre nuestra mente nada más. Y esos son los momentos que ellos dicen, hay que hacer oración. Tiene que leer los salmos, tiene que leer las parashá, tiene que leer lo que... Y en estos momentos nosotros podemos reconocer que el único que tenemos que tener temor es a Él. Al que podemos nosotros enfrentar a Satanás es con Él. Porque todo mundo se tiene que enfrentar a Satanás. Dijimos, ¿en qué parte funciona todo esto? ¿Qué es lo que está haciendo? Que la gente se aparte del Eterno. Y en ese momento, mire, por eso ellos tienen, cuando empieza en la mañana, Yeshua dice que muy de mañana, ¿se acuerda? Oraba muy de mañana. Antes que saliera el sol, ellos dicen, me tengo que preparar media hora antes de que salga. Al amanecer. Otros dicen a las 9 de la mañana usted se encuentra que lo vean a los discípulos como ebrios. Otros dicen a las 12 del día. Otros dicen el atardecer. Porque hay donde el demonio puede participar y hacer sus cosas. Te le da un tiempo al demonio en la oscuridad. Porque se le llama piedra de tropiezo. Él es el padre de la mentira, el que viene a poner el tropiezo a todos. ¿Pero qué ha hecho con todos nosotros? Dice, se ha convertido en el acusador de sus hermanos. ¿Ves? Entonces, cada vez que Israel, mire, vamos a encontrar que sube, quiere decir que llega al lugar espiritual más alto. Cuando dice que descienden de Israel, bajan a los lugares más bajos. Y dice aquí, mire, vamos a unos versículos más adelante, 45, versículo 21, de Génesis 44. Y tú le dijiste, versículo 21, 44, 21, y tú le dijiste a tus siervos, tráemelo.
Y pondré mis ojos sobre él.
Ajá, y nosotros dijimos.
Porque si lo dejares, tu padre morirá.
¿Sí?
Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor
no desciende,
con vosotros no veréis más mi rostro.
Fíjese lo que quiere decir esa palabra descender. bajar. Esto es una palabra que dice que es de la palabra bajar. Cuando la persona sale de Israel, baja de nivel. Cuando dicen, vamos a subir, subimos, subir o descender, le dicen, subimos a lo espiritual. Cada persona que nos damos cuenta que salimos de la congregación, ¿qué pasa? Descendemos. Estamos solos. Esto es una forma espiritual que nos dice el Eterno. Cuando estamos cerca de Él, subimos a otro nivel. Porque estamos cubiertos de su presencia, de su gloria. Pero cuando nosotros nos alejamos de esa presencia, descendemos. Y por eso dice la Escritura que tenemos un valle de oscuridad, de tinieblas. Allí no hay luz. Allí habitan las cosas impuras. Y nos damos cuenta que nuestro mundo, ¿qué pasa cuando el Eterno tiene que descender de allá de arriba? ¿Cómo está el mundo? Está oscuro. El mundo ama más la oscuridad que la luz. Y ahora podemos entender cómo es esto, porque va más profundo, que a veces decimos, ah, es subir y bajar. Subió y bajó, y puede ir, le dice, pero ellos no entienden los términos. Porque aquí vemos cosas más profundas. Y decimos, cuando nosotros simplemente no venimos a la congregación, descendemos. Pero cuando nosotros llegamos a la congregación, ¿qué pasa? Subimos otro peldaño. ¿Y sabe qué? La Torah empieza a hacer luz al corazón. Empieza a brillar. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que nosotros podemos agarrar para la victoria, para el éxito, para todas las cosas que nos hace falta en la semana. Porque tenemos que descender. Todos a su trabajo, a sus quehaceres, a lo que sea. Pero si nosotros no tenemos esa fuerza, el enemigo va a venir. Y nosotros tenemos que tapar cuatro. Por eso se tiene que hacer la oración constante. Por eso ellos dicen, hay que orar a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, antes de que aparezcan las estrellas. Al momento que aparecen las estrellas, usted tiene que ya haber hecho su oración. Porque si no, el maligno entra y él busca a quien devorar. Cada uno de nosotros tenemos que cubrir nuestras entradas y salidas. Porque no sabemos a qué minuto o a qué hora viene. Pero sí, el Eterno nos dice que tenemos que pelear contra él y vencerlo. Dice que él tiene que salir y tiene que entrar a nuestro mundo. Pero hay un ángel superior que tiene las llaves de las horas. No se le permite a cualquier hora. Él es el jefe de todos los demonios, este ángel. Dice que va a venir y apresa a todos. Si ustedes ven el Apocalipsis, habla de un ángel muy fuerte. Este ángel es el jefe de todos. Él tiene el poder de las llaves y él dice, ahorita no te toca. Pero cuando hay esa ruptura de los tiempos, es cuando penetra. Y él necesita de su pecado para hacerse fuerte. Y entonces empieza a devorar a la persona. Y dice la Escritura que el Satán siempre ha querido desviarnos y empezar a dormir a la gente. Que no le creamos al Creador. Él es su misión. Y dice que cada vez que nosotros vamos delante del Rey y lo reconocemos, que tú eres el enviado del Eterno, no tiene lugar Él. Ya no hay lugar para Él. Porque tenemos a alguien que le estamos llamando Señor. Pero el pueblo, dice, de Israel, no le reconoció, no le recibió. ¿Qué hizo Israel? Empezó a oscurecerse. Y hasta el día de hoy está dormido. Porque él no supo la primera enviada que él era el Mesías. Y es tremendo porque entonces, ¿qué dicen los discípulos? ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo vas a hacer esto posible? No le toca a ustedes. Tuvo que pasar varios tiempos para reconocer que José era rey. Mucho tiempo. Ahorita el mundo no sabe que Yeshua es rey. Mire. Sí, vino a morir y todo. Pero ¿quién lo reconoce como rey? ¿Quién lo declara? ¿Qué nación lo declara como rey? Nadie. Hasta que venga con sus santos ángeles, en gloria, dice, cuando venga, entonces la gente va a decir, este es el rey. Si era de verdad o no. Mire, vamos a seguir con el... versículo 26. ¿De Génesis? 44, 26.
44.
26. Nosotros respondimos.
No podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros.
Dice ellos, no podemos ir. No podemos ir. Nosotros no podemos ir si no va nuestro hermano. ¿Qué nos está declarando esto? Muchas veces no queremos ir solos. ¿Sí o no?
Sí,
tenemos que siempre, ¿verdad?
Sí.
Si no, no. Decimos, ¿por qué? Ah, no, tú entra primero. No, 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 vamos, mejor vamos los dos. Como que nos da miedo. Ahora imagínense, si padre, si no va nuestro hermano, no podemos ya recibir más. ¿Pero qué estaba probando José con sus hermanos? ¿O qué iba a probar? Si estaban diciendo verdad. Si eran ya responsables de la vida de su hermano Benjamín. Y dice que ellos, fíjese, uno de ellos dijo, yo voy a ser responsable ahora. Judá. ¿Por qué Judá? ¿Qué hizo Judá? Fue el que lo vendió. Fíjese, él tenía en su conciencia un remordimiento tremendo. Muy fuerte. Cuando alguien hace algo y lo tiene escondido, su conciencia le dicta todos los días. Todos los días. ¿Y por qué dice? A veces dice, no tengo paz, pero uno sabe por qué. A veces dice, no estoy reposado. No tengo salud. Estoy estresado, estoy angustiado. ¿Pero por qué? Porque hay algo que le está recriminando. Entonces, cuando nosotros hacemos verdadero arrepentimiento, Teshuvah, hacemos verdadero arrepentimiento, mire, eso se tiene que ir. Porque lo hemos hecho a conciencia. Y dice que José probó a este varón, a ver si era verdad. Y llegó el momento que tuvo que probarlo. Se encontró la copa en el hermano menor. Y fueron tras él, lo descubrieron la copa. Y él dice, yo quiero ser el culpable, yo. Ahora nos preguntamos, cuando hacemos el ocaso, decimos a nosotros, ¿soy el culpable? ¿Verdad que no? ¿Qué decimos?
Soy inocente.
Bueno, buscamos justificación. Ah, no, pero es que fue esto, es que fue el otro. No. Tenemos que ser sinceros. ¿Por qué? Porque esto es para gente valiente. ¿Se sabía que es para gente valiente? El reino es para gente valiente. Allá afuera, pues mire, allá están los mentirosos, los fornicarios, todos allá afuera. Los que no quieren cambiar, porque son cobardes. Incrédulos, dice la Escritura. Pero los valientes no. se enfrentan y dicen, ni modo. Y es tremendo cuando la persona es valiente. Dice que Zaqueo, ¿se acuerdan cuando él cambió? ¿Qué hizo Zaqueo? Fíjense cómo cambió. Dijo, ya mi dinero no me interesa. Voy a reponerlo al que le he robado. ¿Por qué? Porque el reino del Eterno no consiste en esto. En riquezas, en poder, en bebidas, no, ni comida. No, no, esto no representa el reino. ¿De qué nos sirve a nosotros tener tanta abundancia y perder nuestra vida? ¿De qué servirá que la gente tenga riquezas, más riqueza y riqueza? Mire, acumuladas. Y al final, se pierde. Dice la Escritura, haz tesoros donde no se corrompe. Donde no hay túneles para que el enemigo venga y se los robe. Aquí hace el enemigo túneles, roba y se le acaba el dinero. Se pudre el dinero, dice. Pero allá no. Por eso a veces la gente dice, no queremos. Queremos sembrar para aquí. Y dice el Eterno, no os engañéis. ¿Qué? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre está sembrando, eso segará. No lo vamos a engañar al Eterno. José no podía engañar a sus hermanos ya. Ya no había en él ese engaño. Quería sacarlo de su corazón. Dice que en el capítulo 45, no podía ya José contenerse delante de sus hermanos. ¿Por qué José no se contiene? Tanto año, mire, fuera de casa, tanto año de querer abrazarlos, decirle a sus hermanos que ya era rey. Y él decía ya, empezó a llorar. ¿Por qué? Dice, ya no aguantó José. Ya no podía más. Ya quería mostrarle su bondad a sus hermanos y su amor a sus hermanos para poderlos bendecir a ellos. Ahora la cosa es para las personas que quieren ser bendecidos. Dice la persona, tiene que ser fiel. El Eterno te quiere bendecir, pero tienes que ser fiel. Ningún momento dejó. Dice que toda esta etapa de los 17 hasta los 30 años, nunca se olvidó del Eterno. Siempre fue fiel. A pesar de que le cayó la lluvia, la tormenta, lo que usted quiera, fue fiel. Y eso le costó a él ser rey. El Mesías, ¿qué pasó con el Mesías? Dice que fue fiel. Aun cuando todo el mundo estaba en contra de él, él fue fiel. Dice él, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué hijo de la copa? ¿Se acuerda de la copa esa? Si no, ¿qué? Hágase tu voluntad. ¿Por qué dice esto? Porque todo, mire, todos los mandatos vienen de arriba. Todo viene de allá. Si él no quiere, él no es rey. Quien sea, no, si él no quiere, no es. Él tuvo que hacer antes, dictar antes quién iba a ser rey. ¿Quién iba a ser licenciado? ¿Quién iba a ser maestro? Ya no lo dictó. Ya está. Por eso dice, no todos podemos ser doctores, no todos podemos ser licenciados, no todos porque está dictado ahí arriba. Hay gente que dice, yo quiero ser licenciado, y no puede ser licenciado porque no está dictado allá. No puede. Otra persona dice, bueno, yo no puedo ser maestro porque no está dictado allá arriba. Yeshua le dijo a Pilato, si no te fuera dado de arriba, tú no tendrías ningún derecho sobre mí. Todas las cosas vienen de allá, dictadas del cielo a la tierra. Por eso nosotros decimos, no es casualidad que el Eterno nos ponga en los lugares. No estamos equivocados. Dios nos puso en los lugares que Él quiso. ¿Pero para qué? Para su servicio. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios hizo un fuertote, grandote? ¿Por qué hizo a los ricos? ¿Por qué hizo a los pobres? Todo tiene un propósito. Hizo al grandote para proteger al débil. No para que se enseñoree del débil. Pero aquí fíjese cómo hacen las personas. El fuerte se quiere apoderar del débil. Y el Eterno dice, no, no es así. Para que la gente, la rica se salve, tiene que ser generosa. Dios le da el dinero a ellos para ser generosos. Pero son los más tacaños. ¿Ves? Qué difícil, dice la Escritura, que un rico se salve. Qué difícil es. Porque su corazón está en sus riquezas. Es en sus ganancias. En sus graneros. Y el pobre dice, cuando tiene dinero es feliz. ¿Ves? El pobre lo que le interesa es ganar dinero y ser feliz. Y el rico no. El rico tiene dinero, no quiere dinero. Quiere más y más y más. La ambición. Ya no se trata de dinero porque ya lo tiene. Y el pobre cuando tiene dinero, mire. Vea la diferencia. El rico ya no tiene tiempo. Ya no tiene problemas de riqueza porque lo tiene. Y en abundancia, ¿ahora qué quiere? Pisotear al débil. Y es cuando él debe ser generoso. ¿Cómo se logra todo esto? Dicen ellos. Primeramente, cuando uno reconoce que solamente hay un supremo, único y suficiente. Cuando la gente empieza a saber que solamente hay un amo, que es el Señor de todas las cosas, entonces uno se alinea. Número dos, dice uno, cuando todo tengo mi tiempo es para Él. Aún en mi trabajo estoy pensando para Él. Todo, tengo mis horas de oración, tengo mis horas de lectura, es para Él. Porque mi tiempo es para Él. Número dos, dice, todas mis cosas, mi material, es para Él. No me voy a hacer pobre porque yo le dé ofrenda o diezmo, no me voy a hacer pobre. Al contrario, me va a bendecir. Dicen ellos, miren cómo están diciendo ellos. Primero es esto, una línea. ¿Por qué son bendecidos el pueblo de Israel? Cumplen con sus mandamientos, mitzvot. Cumplen. No cuestionan. Ellos dicen, si el Eterno dijo, así es y así será. Ellos no están, miren, no se ponen en desacuerdo. Todos los cristianos sí somos, mire, divididos. Toda la mayoría somos divididos. En pentecostés, en metodistas, en manos libres, en, no sé, en manos renovados, restaurados. El nuevo Jerusalén, el nuevo Eterno, dicen ellos, el nuevo Yahweh. Hay muchas religiones divididas. Israel no. Y todos, cada quien opina y dice. Unos dicen ya no hay diezmo, otros dicen que ya hay diezmo, otros. Todos peleándose. ¿Quién dice todo esto? Aquí está. Yo no voy a discutir lo que dice la Escritura. Si está ahí, tengo que cumplir. Porque me va a ir bien. Y dice el Eterno, todo lo he puesto para tu bien. Es para el bien. Les dio un día de reposo para el bien de Israel. Les dio las semanas para el bien del pueblo de Israel. Las fiestas, dice, todas estas fiestas es para que tú tengas un encuentro conmigo, una cita conmigo. Imagínese, cada domingo usted tiene una cita con el Creador. ¿Usted tiene una cita con Él? ¿Usted sabrá qué hace con esas citas? Por eso el Eterno dice, yo quiero que me des tu corazón. ¿Para qué quiere el corazón? Para que ese corazón le ame y le sirva. ¿No le dijimos al Eterno Señor, yo te voy a dar mi corazón para amarte y servirte? ¿Y dónde está? ¿Qué hacemos nosotros? Es que no tengo tiempo. Estoy muy cansado. Hoy no tengo las fuerzas. Hoy tengo problemas. Hoy estoy enfermo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿A dónde va a ir si usted tiene problemas? ¿A dónde tiene que acudir? Entonces dice el Eterno, si estás débil, di fuerte soy. Si estás enfermo, ven a mí. ¿Tienes algún problema? Ven a mí. Se nos olvida que tenemos a alguien poderoso y que nos puede sacar de esa miseria y llevarnos a un puesto más elevado. Pero usted cuando sale de Israel, mire, cuando sale de la iglesia, de la congregación, su nivel empieza a bajar, a bajar, a bajar. Por eso tiene que llegar otra vez a su cita y recargarse y vencer. Y entonces usted es fuerte. Y entonces, mire, el Satán no puede venir a usted. No puede, la va a huir porque usted está fuerte. Es como dicen, si el león cuando viene a buscar su presa, busca al más débil. No al más fuerte, al más débil. Al que está dudando, al que está teniendo problemas en su mente y en su corazón, Satanás va y lo hace pedazos. Y es cuando nosotros decimos, pues me voy a poner la armadura del Eterno para que mi mente, mi corazón, todo esté protegido. Porque tiene que venir, dice la Escritura, un día malo. Tiene que venir un día malo. Donde todo nos sale mal. Todo, todo, todo nos va. Tiene que venir ese día especial. Pero ¿por qué tiene que venir ese día especial? Decimos, porque va a venir la prueba. Y usted tiene que pasarla o se queda. Por eso cada día somos probados. No podemos decir, ay, es que él es un hombre de Dios. No, todos son probados, vea usted. Y lo más difícil para José, que era un jovencito, es probado en su corazón. Ahora él es probado, ¿cómo va a mandar? ¿Y cómo va a hacer su papel? Y usted lo va a ver a José, mire, no lo va a ver orgulloso ahí. Ni les habla a sus hermanos, ¿estos quién son? Que hagan una cita. Como lo hacen cualquier persona, ¿verdad? Pero si yo estuve en la campaña, no. Ya, se suben a su estrado y se olvidaron de todos. Y José no. José quiere hablar con sus hermanos. Los quiere ayudar. Si yo fuera José, ¿qué pasaría? Uy, todo lo que me hicieron durante estos años. Me vendieron, hijo. Tuve un odio en mi corazón. Pero no. Gracias al Eterno que Él es luz, ¿verdad? Él es luz. Y dicen unos, es que mi religión no me permite odiar a mis semejantes, ¿verdad? No nos permite el Eterno odiar. Tenemos que bendecir. José tenía que cumplir con todo como Mesías, como un Mesías enviado, a restaurar, a unir a un pueblo que necesitaba de un perdón. Y todos nosotros, miren, el Mesías es lo mismo. Él vino, descendió de allá de arriba, dejó todo para llegar a lo más vil. Y nosotros le dimos una paliza. ¿Se acuerda que dice una parábola? Que mandó a los profetas mandó a sus siervos y les lo mataron. Dijo, ahora mandó al hijo. Ah, no, ese es el heredero. Lo van a respetar, pero no es cierto, lo mataron. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Mesías nos empieza a decir cómo es nuestro mundo. Que nosotros estamos en una decadencia. Que estamos en un punto, pero si seguimos, vamos al abismo. En vez de subir, que cuesta más trabajo subir, ¿no? Mire, la bajada es rápida, por eso todo el mundo quiere correr. Los portones del infierno están abiertos. Y nadie se quiere detener. Por eso el Eterno nos da una esperanza y decimos, ha enviado a alguien para darnos luz. Y es lo que vamos a, en esta hora, mire, Israel, hoy termina la fiesta de Hanukkah, hoy se termina, 8 días de encender la luz. Y esta luz significó para ellos victoria. Nosotros entendemos que Yeshua es la luz del mundo y que para nosotros esa es nuestra victoria. Él es el todo en el que podemos confiar y fortalecernos. Todo lo podemos en quién? En Yeshua que nos fortalece. ¿Verdad? Esa es nuestra fuerza. Ahora nosotros queremos, en la mañana habíamos hecho que esa luz brillara en nuestro corazón. Pensemos ahora en esa luz que es el Mesías y que nos ayude a brillar. ¿Qué le parece? Que empecemos a brillar ahora. Si se ha opacado su vida con problemas, deje que la luz brille. Ilumine su corazón. Porque el mundo necesita de su luz y de mi luz. Nuestros amigos, nuestra familia necesitan de la luz de nosotros. Yo los veía, ay, qué malos, odiosos. Y... mire, ahora en mi corazón dijo, no, ya. No voy a dar mis perlas a los puercos. No la voy a dar. Voy a brillar. El que quiera, tiene que preguntar. El que no. Yo no voy a ir porque no entienden. No entienden. Yo no puedo cambiar su corazón, no me puedo meter a su corazón. No. El mundo necesita de alguien. Y eso somos nosotros. Todo el mundo está en tinieblas, dice la palabra. Pero tenemos que brillar. Tenemos que cambiar. La luz es ahora para nosotros. ¿Usted ha entendido el mensaje? Usted tiene que brillar. Dice el Mesías, ahora ustedes son la luz del mundo. No se pueden esconder. Deben de brillar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Encendernos, prendernos y brillar, iluminar al mundo. Que esa luz alcance el corazón de nuestras familias, que ellos vean. Que nuestra boca, que nuestros pensamientos, nuestras acciones sean luz. Así que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre. Que ellos vean lo que estamos haciendo. Porque los hechos hablan más que las palabras. Que vean. Por eso hay que brillar. La luz se ve. Esta semana vimos la luz. Hoy es el último día de ver la luz. Encendimos la luz. Y vimos la luz. Y decimos que esa luz brille en nuestro corazón. Que todo lo malo, mire, se queme con esa luz. Es el tiempo, por eso es el tiempo de brillar. Esta semana para nosotros fue algo especial. Ahora sigue otro evento, el ayuno. Toda fiesta es algo especial. Busque el significado y usted va a entender la luz. Hoy es brillar. Que no se apaguen durante estos días. Que el mundo no venga y sople y se apague, sino que brille. Cualquier situación, no deje que se apague su luz. Cualquier problema, nada nos puede apartar del amor del Eterno. Nada nos puede apartar. Ni espada, ni persecución, ni peligro, nada. Ni deseos. Nada nos puede apartar. Así que cierra sus ojos. Y yo quiero que usted se concentre en esa luz. En la luz del Eterno que en esta semana para Israel prendió su januquilla. La prendió para que el mundo viera la luz. Y el Mesías nos dice a nosotros, ustedes son la luz. Vamos a brillar. Pídale al Eterno que le prenda. Prenda su luz. Que brille como una lumbrera. Esté en lo alto para dar luz. Que las personas lo vean y digan, ah, caray. Hoy ya he ahorrado en estas personas. Hay luz. Que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias. Porque hoy es un día especial. Así como José se mostró a sus hermanos, nosotros queremos mostrarnos, Padre, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro país, a las naciones. Queremos mostrarnos que tú eres el Rey. Y que tú, Padre, tienes que ser confesado con sus lenguas, que tú eres el Rey, el Señor, el Adonai. Toca, Padre, en esta hora nuestros corazones. Todo lo impuro, Padre, con tu luz, quémala. Que venga a purificar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, en el nombre que sobre todo nombre, en Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. En este día que tenemos, encuentre la luz, ¿verdad? Encuéntrela.